Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online, apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que, como tú, cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores, no solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo. Bueno, ya estamos grabando. Este podcast es un podcast muy especial, ya que hoy tenemos a Gloria Méndez. Y bueno, y vamos a hablar sobre cómo gestionar el cambio. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí contigo, Romina. Muy bien.
Muy bien. Bueno, sabes que normalmente, o sea, bueno, quién es la comunidad a la cual normalmente me dirijo, porque yo me siento, digamos, formando parte de ellas, somos mujeres emprendedoras, ¿no? Y desde hace mucho tiempo que te escucho y creo que el tema de cómo gestionar el cambio es algo muy importante, digamos, como para nosotras. Pero quería eso, que nos contaras, ¿qué es para ti la gestión del cambio y por qué es importante saber de ella y en particular, digamos, para los emprendedores?
Mira, cuando yo empecé hace muchos años, mi trabajo era de coach, ¿vale? Yo empecé como coach y dejé de hacerlo cuando creé el método que se llama el arte de cambiar a voluntad. Escogí la terminología o la disciplina de la gestión del cambio porque me di cuenta que el cambio era lo que estaba debajo de casi todo lo que queremos, ¿no? El coaching, por así decirlo, se enfoca a los deseos de objetivos, ¿no? Los famosos goals, ¿no? Pero detrás de cada objetivo en realidad hay un cambio, porque si tú te has planteado algo es porque no estás donde quieres estar, básicamente. Sí. Suena como de perogrullo, ¿no? Entonces me di cuenta que si yo trabajaba esa ayudar a los clientes desde lo que siempre estaba, que era el cambio, pues oye, teníamos unos mejores resultados, ¿no? Que si lo hacía desde, pues incluso desde la inteligencia emocional o desde la motivación o desde cualquier otro pilar que puede ser importante, incluso el mindset, ¿no? Que puede ser importante. Pero por encima de todo eso, como algo transversal, estaba el cambio. Entonces, el cambio resulta que es el gran desconocido. Yo digo que es el emperador de nuestra época porque está acelerado. Siempre ha existido el cambio. De hecho, si te fijas, el cambio sería un sinónimo del movimiento, ¿no? Si estoy viva, estoy cambiando, ¿no? Si tengo un negocio, estoy cambiando. Si emprendo, si paso de no emprender a emprender, ese es el super mega recontracambio, ¿no? Y lo que ocurre es que eso está ahí, pero con los años se ha ido acelerando. Eso es lo que dificulta su gestión, el hecho de que va a toda velocidad. Si yo tengo, vamos a decirlo así, 5 años para hacerme con la emprendeduría, pues oye, ¿cuál es el problema, no? Sería yo muy torpe si no aprendiera. Pero el problema es que lo tengo que hacer en menos 40 de velocidad y eso es lo que hace que la gestión del cambio sea tan útil para una emprendedora, ¿no? Pero lo es también para la persona que hay detrás de la emprendedora, lo es para la mujer. Sí. O sea, en realidad es imposible aprender a cambiar y no hacerlo en todos los ámbitos de tu vida, ¿no?
Claro.
Yo suelo decir que gestionar un cambio es como tener un superpoder.
Claro.
En esta época, porque si no lo gestionas tú, el cambio está ocurriendo igual, ¿no?
Es hacerlo consciente, ¿no?
Es saber dirigir tú ese cambio. Yo pienso que el cambio es una energía que está presente en nuestras vidas, en el simple hecho de que estamos vivos está presente. Claro. Como te digo, si miras los últimos siglos de la humanidad, lo que ha hecho el cambio ha sido acelerarse. Los cambios que vivía mi abuela en su vida no tienen nada que ver con los que pueden vivir mis hijos, o sea, nada que ver. El cambio de antes no se cambiaba, muchas veces no se cambiaba de lugar de residencia, por supuesto no se cambiaba de trabajo, no se cambiaba de pareja, el cambio era muy pequeño. Hoy en día las posibilidades de que las nuevas generaciones no tengan que hacer 38 cambios de cada una de esas cosas es ridícula, ¿no? Va a ocurrir. Por lo tanto, la gestión de ese elemento que está presente en tu vida te hace una persona empoderada. Para mí es un tema de empowerment, es un tema de capacitación.
¿Y cómo saber que necesitamos cambiar? ¿Dónde empieza, digamos, el verdadero cambio?
Mira, el cambio es algo que empieza, lo quieras o no lo quieras, ¿sí? La pregunta de verdad sería cómo saber que necesito gestionar ese cambio, claro. ¿Vale? Porque el cambio está ocurriendo, no puedes detenerlo, ¿bien? Entonces, ¿cómo saber que necesitas gestionar un cambio? Cuando el cambio no va en la dirección que tú quieres ir, cuando el cambio te está llevando hacia caminos que no te apetecen. Dicho de otra manera, cuando estás teniendo un problema de eficacia o cuando estás teniendo un problema de estado anímico, ¿no? Si no te encuentras bien en tu trabajo, si no te encuentras bien en cualquier ámbito de tu vida, estás necesitando gestionar un cambio, porque el cambio ya está ocurriendo, insisto. Claro. Y por lo tanto, la incomodidad, el hecho de no ir en la dirección que tú quieres, imagínate que tú eres un arquero, bueno, pues ¿cuándo necesitas gestionar el tiro con arco? Pues cuando cada vez que lanzas la flecha no va a parar a donde tú querías. Si va a parar a donde tú querías, no necesitas gestionar ese cambio porque de hecho ya lo estarías gestionando correctamente.
Claro.
Eso es algo que ocurre muy poco, pero podría ocurrir. Hay personas que tienen una capacidad innata para moverse en el cambio, ¿no? Y para hacer que el cambio les lleve. Imagínate realmente el cambio como un vehículo. ¿Te lleva a donde tú quieres o no te lleva a donde tú quieres? Si no te está llevando a donde tú quieres, entonces necesitas aprender a gestionarlo.
Pero es verdad que nos estamos enfocando más siempre en el resultado que en realidad en la gestión, ¿no? O sea, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Es como que estamos acostumbrados igual a fijarnos objetivos, no los cumplimos y nos frustramos, pero al final podríamos aprender, digamos, a gestionar, básicamente, digamos, gestionando el cambio. Nos encontraríamos, digamos, empoderados para gestionar, digamos, nuestra vida en general, ¿no?
Por supuesto.
No solo un objetivo puntual.
Claro, de hecho la idea es que nosotros estamos como personas, nos realizamos y nos planteamos objetivos. Si no nos planteamos objetivos, no podemos realizarnos. Porque la definición misma que da la Real Academia de realizarse es tener la satisfacción de cumplir aquello que te has propuesto, luego te lo tienes que haber propuesto. Entonces, una vida que tenga sentido requiere que te plantees objetivos. Cuando las personas están muy apáticas y muy deprimidas, no se plantean objetivos. Por lo tanto, el plantearte objetivos no es una característica de nuestra época, es una característica de la realización de la persona, que a lo mejor está más al alcance de todos en esta época que en otras épocas, estamos de acuerdo. Pero es una característica importante de algo que es superior al bienestar, que es el hecho de ser quien quieres ser. Exacto. Y vivir lo que quieres vivir. Por lo tanto, si el cambio es un vehículo que te conduce a eso, con la condición de que sepas manejarlo, igual que ocurriría con un coche, si a ti te regalan un coche pero no sabes conducirlo, pues no te puede llevar a donde tú quieras. Necesitas o un chofer, es decir, que alguien lo haga por ti, o aprender a manejar ese coche, ¿no? Pues el cambio y su gestión sería un camino para que tú te puedas proponer y alcanzar. En lugar de proponer y no alcanzar, que es lo que tú describías antes, claro, es donde entramos en el bucle de la frustración y creemos que el problema es el objetivo que nos hemos planteado, cuando el problema es la estrategia que hemos seguido para alcanzarlo. Pero sobre estrategias para alcanzarlo aprendemos poco, sabemos poco. Y eso es la cuestión de ese cambio, ¿no?
Claro. Más o menos me lo has mencionado, pero, o sea, puntualmente, ¿cuáles serían entonces los enemigos del cambio?
Los enemigos del cambio son como los enemigos de todo lo que te empodera, el desconocimiento. El gran enemigo del cambio es el desconocimiento. O sea, si yo no sé cómo va mi nevera, pues no puede ayudarme porque no sé qué hacer con ella, no sé cómo ponerle. Entonces, los grandes enemigos del cambio es el hecho de que, bueno, uno de los grandes enemigos del cambio, quizás el más importante, es el hecho de creer que es instintivo, que viene de serie, que ya lo sé hacer, que no hace falta que lo aprenda, ¿no? Cuando es una barbaridad. Necesitas aprenderlo porque no, el cambio en nuestra sociedad está totalmente bloqueado por mil cosas. Te han enseñado a pensar de maneras que no ayudan al cambio. De hecho, te han educado para que seas un no cambista total. Claro. Estás ahí y todo el mundo te dice es más, se penaliza a la persona que cambia, ¿no? Todo el mundo te dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿No? ¿Qué fue mal? ¿No? De alguna manera se asocia el cambio con algo malo y por lo tanto nos enseñan a mantener el equilibrio en un mismo lugar, ¿vale? No nos enseñan a saltar de rama en rama como las ardillas, a sentirnos libres. Por lo tanto, en tu educación se ha taponado todo lo que podía venir instintivamente con el cambio. Entonces, el gran enemigo, el principal enemigo que tiene el cambio es el hecho de que no entiendes que tienes que aprenderlo porque te parece que, bueno, que viene de serie como respirar, ¿no? Pero incluso hasta se puede aprender a respirar mejor, ¿no? Bueno, pues a cambiar definitivamente. No tenemos gran idea. Somos muy, muy desconocedores. Y ese para mí es el principal enemigo, claro. Porque de ese hecho derivan todos los demás. El hecho de que pensamos que el cambio es malo, el hecho de que pensamos que el cambio es ingobernable, el hecho de que pensamos que el cambio es señal de que somos inestables, todas esas maneras de ver el cambio no como un aliado o no como un asset que tienes, ¿no? Sino como un problema, vienen del hecho de que le desconocemos. Es absolutamente, nuestra ignorancia es flagrante.
¿Y el cambio tiene etapas?
Mira, el cambio es un proceso. El cambio es un proceso que es lo que yo estudié y en torno a lo que generé en la metodología con la que trabajamos en la empresa, que es el arte de cambiar a voluntad. ¿Por qué le puse el a voluntad? Porque realmente el cambio puede ocurrir sin que tú intervengas, que es como le ocurre a la mayoría de las personas. Por lo tanto, ahí no hay ninguna gestión. Me atropella un cambio y me arrastra hasta donde el cambio puede o quiere arrastrarme, ¿no? La voluntad es cuando tú de verdad comprendes cómo es el proceso de cambio, cuáles son sus etapas, pero más que sus etapas, que sí las tiene, es el hecho de que tiene dimensiones. Para mí, la gran innovación de la metodología que creamos en la empresa, o que creé yo cuando hice el arte de cambiar la voluntad, es que me di cuenta de que tienes que entenderlo en sus dimensiones. El cambio tiene varias dimensiones, funcionan como unas coordenadas. Entonces, si tú no sabes en qué punto de esas coordenadas te encuentras, no te puedes preparar para el viaje del cambio. Por ejemplo, una de las coordenadas es la intensidad con la que se presenta. El cambio siempre empieza muy suave. De hecho, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde viene el cambio, ¿no? Pues el cambio viene de que una parte de nosotros se ha propuesto una situación diferente. ¿Sí? El cambio no viene de fuera, solo viene de fuera cuando quien domina su vida, quien tiene el piloto, está en piloto automático y nunca se propone nada. En ese caso, alguien se lo ha propuesto que no eres tú, ¿de acuerdo? Y esto nos pasa más de lo que creemos, ¿no? Pero en principio alguien se ha propuesto un cambio, ¿vale? Alguien, hay un ser humano que se ha propuesto un cambio, si no, no hay cambios. La naturaleza evoluciona, pero no tiene cambios. Si te fijas, es bastante reiterativa en sus historias, ¿no? Sí. Hasta que el hombre no interviene, no la liamos parda y no introducimos el dichoso cambio climático. Pero claro. Eso es cosa del hombre. El cambio es cosa del hombre. La naturaleza va con ritmos, es otra historia. Entonces, digamos que una persona o una parte de ti, si ha sido alguien de fuera o si ha sido tú, una parte de ti, quiere que estés en otro lugar. Y eso activa como un deseo, un impulso de cambio. Bien, si yo no sé gestionar ese cambio, por ejemplo, la intensidad, primero me lo va a sugerir con mucha suavidad. Oye, ¿qué tal si cambiamos? No sé. Nos montamos nuestra propia empresa, ¿qué tal, no? Y a medida que no le vamos haciendo caso, el volumen va subiendo. Entonces, yo le llamo intensidad. La intensidad es una de las dimensiones del cambio. Sería ver cómo, en qué volumen se está presentando. Otra de las intensidades del cambio es qué parte de ti lo quiere, porque no es lo mismo que lo quiera tu cuerpo, que lo quiera tu alma, que lo quiera tu personalidad, que lo quiera el hecho de que perteneces a un colectivo, ¿no? Por ejemplo, hay cambios que los queremos porque pertenecemos a un colectivo. Yo suelo poner el ejemplo de que si yo fuera bereber, pues querría un camello, ¿no? Pero como no lo soy, quiero una moto, ¿no? ¿Vale? Le da forma a lo que yo quiero el hecho de que pertenezco a un colectivo, ¿no? En el momento en que yo me identifico con un grupo, ese grupo ya me presta parte de mis objetivos. Ya no son del todo míos, son míos porque pertenezco a un grupo. Por eso cuando cambias de grupo, cambian muchas veces tus deseos de cambio, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo trabajar o gestionar eso si viene del alma, que si viene de la personalidad, que si viene del ser social, que si viene del cuerpo, que no es lo mismo. El lenguaje de la gestión es totalmente diferente. Por lo tanto, qué parte de ti lo quiere es importante, es otra dimensión. Es decir, bueno, pero esto, bueno, ya si viene de fuera ni te cuento lo importante que es que lo entiendas, que no es tuyo el cambio, que es de otro, que estás al servicio del cambio ajeno, ¿no? Que eso nunca acaba bien, por supuesto, porque no estás tú presente, no te puedes realizar de esa manera, ¿no? Hay otra dimensión que es los movimientos emocionales que hace un cambio, ¿no? El cambio empieza siempre con la rabia, que es la que arranca el motor del cambio. Si yo no me enfado con una situación, no la cambio, no inicio el proceso de cambio. Es fácil entender que tenemos problemas con la rabia, sobre todo las mujeres y las niñas buenas, ¿no? No consideramos que tenga gratitud enfadarse, no queda femenino, no queda bien, no queda simpático, no queda bien en las redes. O sea, el enfado está mal visto y aquí tenemos un serio problema porque es como empiezan los cambios. Entonces, el no permitirte el enfado ya bloquea una de las dimensiones del cambio, ¿no? Bueno, así hasta 7. Entonces, yo definí 7 dimensiones del cambio. Y entonces, ¿qué haces cuando empiezas a gestionar desde el arte de cambiar a voluntad? Te identificas en cuál estás en cada una de ellas, claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que estés emprendiendo ese cambio por primera vez, que suele ser suave la intensidad, a que ya lleves 5 años no escuchándote a ti misma y sabiendo que lo tienes que hacer. Eso ya complica la situación de una manera que hace que la gestión sea diferente. Entonces, si en esas 7 dimensiones tú te sitúas, que es lo primero que haces con el método del arte de cambiar la voluntad, ya sabes qué equipo necesitas llevar, porque ya sabes si vas al mar o a la montaña, no es lo mismo. Vale, claro. Será un viaje igual, pero no es el mismo viaje, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, más que etapas, como si fuera un modelo, el gran descubrimiento cuando me puse a investigar cómo funciona un cambio y qué lo permite y qué lo impide fue que son dimensiones y las dimensiones te dan mayor riqueza de detalle, porque tú son finitas, son 7 y por lo tanto te puedes situar en ellas y te da una combinatoria, te dice tu posición en este cambio es esta. Y entonces acudes a la otra parte del método que son las herramientas que conviene a esa posición, lo que hace que de una forma finita se pueda abarcar cambios muy matizados, que es otro de los problemas que yo veía en la gestión del cambio por modelos, que era lo que yo había estudiado cuando hacía coaching, ¿no? Los modelos son siempre muy simplistas. Claro. ¿Sí? Es como las tallas, no es lo mismo. ¿Cómo vestiríamos mejor? Si todos pudiéramos permitirnos ir a la modista o la talla que... No, bueno, pues la talla XSL, la que sea XL, nunca te va a caer como lo que la modista puede hacer, ¿no? Exacto. Entonces, trabajar con dimensiones en lugar de con etapas te libera de esas... moldes preestablecidos en los que tú no te acabas de sentir en tu cambio. Incluso tú, en un mismo cambio, tú puedes estar trabajando un cambio a nivel profesional y ese cambio a su vez estar subdividido en varios cambios. Por ejemplo, el aceptar que ya no vas a tener un sueldo fijo, ¿no? Que es uno de los grandes obstáculos del cambio a la emprendeduría, ¿no? Porque normalmente sí. la mujer que emprende no emprende a los 18 años nada más salir de la escuela. Suele hacerlo cuando ya tiene una vida y ya viene acostumbrada a ganarse la vida de una manera que normalmente es la del asalariado, ¿no? O la del no tengo ingresos, ¿no? Dependiendo de cada caso. Pero lo cierto es que hacer esa transición hacia un espacio que es un poquito más el Far West, que nunca sabes qué va a haber en la cuenta bancaria ese trimestre, requiere un cambio de mentalidad, que es un cambio en sí mismo. Entonces, sí. Conocer en qué intensidad está ocurriendo, el conjunto de las 7 dimensiones te permite gestionar con mucha más rapidez, porque ya sabes con qué te tienes que preparar. ¿Me estoy explicando?
Sí.
Es mucho más interesante que decir, está usted en la etapa 1 y en la fase 2, porque eso deja fuera muchos aspectos que son importantes para que la gestión sea precisa, ¿sí? Por eso a mí me gusta más trabajar, bueno, fue lo que yo descubrí, ¿no? Que trabajando con dimensiones se lograba un cambio mucho más hecho a la medida de la persona y por lo tanto con resultados más rápidos, evitando incluso pasar por herramientas que no son necesarias en ese cambio concretamente, porque ese cambio no está activado, el conjunto de problemas quedaría otra posición, ¿no?
Claro. ¿Y cómo podríamos aprenderlo? Me imagino que digo, partiendo de que ya tengo un conocimiento, ¿no? O sea, decías que la gran mayoría, bueno, estamos en permanente cambio, ¿no? Pero aquellos que tenemos esa voluntad y ya sentimos que estamos en un sentimos los síntomas, ¿no? De que estamos en un proceso de cambio consciente, ¿no? ¿Cómo podríamos aprender?
Claro, yo te diría que lo mejor para mí, lógicamente, si yo he creado un método, es que estudies mi método, ¿no?
Eso es.
Pero no es porque yo, o sea, yo siempre explico que yo soy apasionada del empowerment, por lo tanto, si alguien hubiera hecho algo que yo considerara mejor, te lo estaría recomendando right now, ¿eh? O sea, que no es por... Es porque realmente el arte de cambiar la voluntad te da un tipo de herramientas que yo no he visto en otro lugar, que no tienen igual, aunque suene mal dicho por mí, porque está mal visto que uno esté enamorado de su propia obra, ¿no? O sea, es una cosa que, y si eres mujer, todavía peor, ¿no? Que parece que no tienes abuela, pero bueno, es que hay hechos que son claros, ¿no? Es un corpus de información que no tiene comparación con nada más, ¿no? O sea, es... Y además parte de una base, y es que es muy honesto. Se creó encima de mis clientes, quiero decir, para mis clientes, no se creó para una tesis doctoral, no se creó para escribir un libro, no se creó para crear contenidos en un blog y atraer a gente, no, se creó para que funcionara, para que diera mejores resultados a mis clientes, totalmente en privado, estuvo durante muchos años oculto en mis sesiones sin que nadie supiera que lo estaba usando, por lo tanto, tiene a favor que funciona, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿cómo se puede aprender el arte de cambiar a voluntad? Bueno, pues esa es una estamos en proceso de cambio, ¿no? Cuando yo empecé a enseñar el arte de cambiar a voluntad a los expertos, porque yo tenía la idea de que si yo formaba un pequeño ejército de expertos en asesorar en la gestión del cambio, pues conseguiríamos un efecto cascada, ¿no? Es esas ideas que parece una buena idea a priori, ¿no? Después de 11 años haciendo eso, llegué a la conclusión de que esa es una pésima idea por muchas razones que otro día podría explicar con detalle, pero que se resumen en lo siguiente. El que interesa que aprenda a gestionar su cambio es el propio particular, sea para un cambio profesional, sea para un cambio personal. ¿Por qué? Porque el verdadero empoderamiento es ese. No es aprender para una cosa, es aprender a gestionar tus cambios. Eso es lo que de verdad a mí me motiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo enseñarle los principios del método a alguien que lo va a usar con otra persona, y que por lo tanto es como enseñarle medicina a un médico, que enseñarle autodiagnóstico al propio, en este caso enfermo, aunque aquí no hay nadie enfermo, pero es por seguir con la metáfora de la medicina, ¿no? Entonces, cuando yo detuve la formación a expertos con idea de abrir la formación a particulares, me encontré con que el formato es muy importante. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a autooperarte. Y si te enseño a autooperarte, tengo que partir de principios diferentes a los de si te opera otra persona, ¿no? Y fíjate, Romina, que eso me ha llevado mucho más tiempo del que yo pensaba, porque la voluntad de que haya honestidad, o sea, la voluntad de no decir, bueno, pues copy-paste, ¿no? Agarras los contenidos, que por supuesto ya están, llevas 11 años enseñándolo, y donde dice, le dices al cliente, pones, te dices a ti mismo, y ya está. Pero me di cuenta de que eso no puede funcionar así, porque, insisto, es una autoaplicación, y por lo tanto, la forma en la que tengo que inculcar la conciencia de cómo funciona un cambio se encuentra con un personaje que yo llamo el tirano, que es que la parte de la persona que no quiere aprender a cambiar es la primera que recibe la información. Entonces, parece una tontería, pero eso me ha llevado mucho tiempo. Entonces, en estos momentos, creo que ya he encontrado el formato y me he dado cuenta de que el formato se parece mucho al de las autoescuelas. Tiene que haber una parte teórica y tiene que haber una parte práctica que tiene que estar tutorizada. No podemos garantizar que tú vas a aprender a cambiar si solo te descargas un infoproducto, por largo, maravilloso y estupendo que sea, porque si yo no puedo ver o alguien de mi equipo no puede ver que de verdad lo estás aplicando y corregir los errores habituales en la aplicación, entonces no sirve de nada, ¿vale? Por lo tanto, en breve abriremos lo que es la parte teórica y también me he dado cuenta, y luego habrá las dinámicas, que son esas prácticas con, en principio conmigo o con alguien del equipo, para que veamos que efectivamente la herramienta la estás utilizando correctamente, porque no es lo mismo, hay una parte de la comprensión de la gestión que tiene que ver con eurekas, con comprensión pura y dura, pero luego lo más relevante es cómo aplicar las herramientas que te propone el método para gestionar. Claro, si tú no tienes a alguien que te supervise, pues es como hacer abdominales y hacerlos mal, ¿no? O sea, tú puedes tener la teoría de algo, ¿no? Por lo tanto, va a haber una parte teórica que intentaremos que sea lo más asequible y lo más sencilla posible, y para ello pues estará en dos formatos, en formato libros, con S de plural, porque no cabe en uno, y en formato vídeo, cursos, infoproductos o incluso audiocursos, que es un formato que a mí me gusta mucho. Es decir, vale, esa es la teoría. Y luego no quedará más remedio, si quieres aprender, que apuntarte a los talleres prácticos, porque es la única manera que yo encuentro de que seamos serios con esto, ¿no? O sea, y a mí realmente me interesa crear una ola de cambio en la conciencia de cómo se gestiona un cambio. No me interesa tener unas cifras de venta que no se reflejen en personas empoderadas. No me interesa. Y por lo tanto, aunque sea contrario a lo escalable, contrario a mil temas, es necesario que haya una teoría y haya una práctica, porque si no hay esa práctica, la mitad de las cosas se van a quedar en teorías que no aplicas, ¿no? Como cuando te compras una hidratante y no te la pones. Ya puede ser maravillosa la hidratante, que si tú no has sabido crear el hábito de echarte la crema por la mañana, por la noche, es inútil que te hagan la mejor crema del mundo, ¿no? Entonces, el método puede ser maravilloso, pero si tú no lo aprendes a integrar en tu día a día, la integración es muy importante. Si tú no lo aprendes a integrar, entonces no hará. No cumplirá con su cometido. Así que en eso andamos con la teoría, arrancamos ya pronto, en principio el mes que viene. Vamos a empezar por el libro, en un formato que vamos a invitar a los suscriptores a que opinen antes de que el libro se publique, que es otra cosa que a mí me apetece mucho hacer. Yo vengo del mundo de los libros y los libros siempre se te presentan muertos, ¿no? Es cuando ya no pueden cambiar nada, ¿no? Entonces digo, oye, ¿y si ponemos el cambio dentro del libro, no? Entonces se me ocurrió esta idea, la que nosotros llamamos co-booking, que es que antes de cerrar el libro, pues se le muestra a un grupo de suscriptores que han querido, ¿no?, hacer la precompra del libro, y pueden opinar y decir, oye, pues a mí me falta este capítulo, o yo no entiendo bien esto, o sabes que a mí me gustaría que añadieras esto otro, de manera que podamos co-buquinear, ¿no? Que
los libros participativo, ¿no?
Exacto.
Yo te escuchaba en otra entrevista que hiciste hace poquito, recientemente, con una alumna tuya, una cliente tuya, donde en un momento decías, ¿no?, de que había una conclusión común que tenían casi todas las personas con las que habías trabajado, ¿no? Y después de haber vivido este proceso, ¿no?, de haber hecho contigo, digamos, el arte de cambiar a voluntad, y era de que todos pensaban de que cómo esto no se enseñó en el colegio, ¿no? Sí. Entonces yo también estaba pensando, ahora digo, me quería traer esa reflexión, porque yo digo, no es simplemente la búsqueda de objetivo, no es como parchear un dolor que tengo ahora, digo, es tan importante lo que tú estás, digamos, haciendo con enseñar a gestionar el cambio, que tendría que, digo, que la gente luego que lo vive siente esto, ¿no? Que cómo no lo aprendí antes, ¿no?
Sí, la frase que literalmente personas que no se conocen repiten en algún momento del proceso es... la frase que repiten es, ¿y esto por qué no me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Como si llegáramos con retraso ya. ¿Y esto por qué no lo supe yo antes, ¿no? Con lo que me hubiera evitado en términos de dolor. Porque no hemos hablado, pero efectivamente no saber cambiar te abre la puerta a mucho dolor. Le llamamos frustración, pero el gran bloqueo del cambio, una vez que ya te propones... voy a cambiar, la falta de herramientas hace que te sea muy doloroso. Y ese dolor es una de las anclas más importantes que tenemos. Cuanto más edad tienes, más dolor llevas acumulado, menos te quieres mover por evitar ese dolor, ¿no? Por lo tanto, es importante que se aprenda lo antes posible, ¿no? A mí me gusta enseñar el arte de cambiar la voluntad a personas que tienen a gente a su cargo, como pueden ser madres, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si tú le vas inculcando ya a los niños desde pequeños los principios del arte de cambiar la voluntad, creas personas empoderadas, que es muy diferente a que luego de mayores tengan que retrasar sus pasos y corregir todo lo que han aprendido mal, ¿no? Entonces, bueno, los padres y las madres, ¿no?, son elementos de enseñanza continua, ¿no? Vale que está muy bien que te lo enseñen en el colegio, pero si luego llegas a casa y tu madre te dice todo lo contrario, pues sobre todo a determinadas edades que la madre es una figura de autoridad importante, pues estamos yendo para atrás, ¿no? Entonces sí sería importante que se enseñara en la escuela, pero yo creo que antes de llegar a eso y antes de que la sociedad lo permita, que se nos enseñe esto, ¿no? Porque tiene que permitirlo, tendría que normalizarse en las propias familias. Esto es algo que se podría enseñar en la familia con mucha tranquilidad. Sí. No requiere, si tenemos corpus teórico, si tenemos cuentos que expliquen esto a los niños pequeños, libros que se lo expliquen a los adolescentes y libros que se lo expliquen a los adultos, no hay motivo alguno para que tenga que estar en el colegio el asunto, ¿no? Lo que pasa es que no está en las familias y ese es el problema, ¿no? Y por lo tanto yo creo que una de las razones para querer aprender a gestionar el cambio es darles una mejor vida a tus hijos, mejor de la que tú has tenido, que tengan ya un trampolín de punto de partida diferente, ¿no? Que no tengan que estar hurgando en los problemas en los que tú te has perdido, ¿no? Decir, mira, esto ya está resuelto. Si no estás feliz en una situación, vas a aprender a salir de ella. Porque básicamente gestionar un cambio es eso, ¿no? Si no te gusta tu trabajo, podrás cambiar de trabajo. Si no te gusta cómo está yendo tu empresa, podrás cambiar cómo está yendo tu empresa. Claro, es que es muy transversal, es que realmente es tomártelo en serio, ¿no? Para mí la gracia del arte de cambiar a voluntad y lo que lo hace de verdad atípico es lo que te decía antes, es la honestidad con la que está hecho, que es algo muy poco habitual en el mercado de las soluciones, ¿no? El mercadeo de las soluciones sí. Suele ser, te doy la primera parte para que luego me compres la quinta parte y luego no sé qué, y cuando ya por fin tengas 48 años más, pues habrás completado todo el proceso y a lo mejor ya no te acuerdas de la primera parte. Lo digo así con un poco de sorna, pero es que es real, o sea, es... Sí. Verdaderamente las soluciones se dan de forma fragmentada, de manera que nos faltan siempre piezas. El arte de cambiar a voluntad no le falta ninguna pieza, es el cambio desde el inicio hasta el final de un cambio, con todo lo que eso implica. Y lo que te enseña es una estructura, cómo funciona, y un set de herramientas limitado para cada aspecto, pero suficiente. Es decir, puedes añadirle más herramientas que no son del arte de cambiar la voluntad y entenderás dónde va en el proceso, ¿no? Pero tiene las suficientes como para que tú puedas gestionar el cambio, ¿no? Y eso para mí es muy importante que se divulgue, muy importante que se divulgue. Pero nos lleva a problemas incluso éticos, ¿no? Es decir, si es importante que se divulgue, ¿qué precio debe tener? ¿Cómo se debe hacer? O sea, la verdad que hemos estado detenidos a nivel empresa con esto porque realmente para mí es casi una responsabilidad importante, ¿no? Mm. Encontrar la manera en que el dinero no sea un obstáculo, en el que... porque vivimos en un mundo en el que si las cosas no son caras, creemos que no valen. Entonces, sí. Es como... De verdad, es una serie de problemas que nos han llevado, de hecho, en la empresa, en Proyecto Arquímedes, nos han llevado a desarrollar otro concepto, que es el marketing del ser, que es, bueno, ¿y esto cómo se vende sin dejar de ser quienes somos, ¿no? Porque realmente las técnicas de venta están hechas para narcisistas absolutamente y funcionan para narcisistas y esto lo digo con todas las consecuencias de lo que estoy diciendo. O sea, realmente es como una oda al ego del creador de algo. Entonces, cuando tú lo que quieres que tenga protagonismo es la creación y no el creador. El creador puede ser el embajador de algo, pero cuando lo que tú quieres es que lo que tenga peso es la creación, las técnicas que existen están muy mal adaptadas a eso. Sí. Porque si te fijas, la mayoría son pone el foco encima de ti, demuestra lo mucho que has logrado tú con esto, que todo esto para mí son argumentos muy cuestionables, ¿no? Porque que yo haya logrado éxito con algo no demuestra que tú lo vayas a lograr. Lo que sí demuestra que lo vayas a lograr es que eso que te estoy vendiendo describa el proceso y entonces tú lo puedas adaptar a quien tú eres. Por eso la idea de adaptar a quien tú eres las técnicas y no al revés, ¿no? No cambiar de forma de ser o de comportarte para poder llevar a divulgar o vender algo, ¿no?
A mí me gustó mucho, te escuchaba en esa última entrevista donde explicabas ese concepto, ¿no? El del marketing del ser. Porque, bueno, yo llevo varios años ya con mi negocio y sí que es verdad de que también tú contabas, ¿no? De que venían muchos afectados, ¿no? Por esas técnicas, ¿no? Y yo también me encuentro, no te voy a decir a diario, pero sí muy seguido personas que igual requieren servicios de marketing, de consultoría y van buscando esto, ¿no? Y notas de que han sido como... les han tocado como puntos de dolor y yo pienso que hay una gran desconexión, o sea, te muestran como la zanahoria, ¿no? Y vas a llegar a este lugar y entonces, claro, la persona yo creo que se pierde en el camino, ¿no? Pierde en el camino, piensa que, y tú comentabas ahí, ¿no? De que el problema no estaba en el marketing, ¿no? Sino de la manera en que se estaba utilizando. Quería que me contaras un poco más porque me interesaba mucho, digamos, el enfoque que tienes.
Sí, mira, en el momento que nosotros, yo creo una empresa que en principio está dedicada al coaching hace muchos años, porque la empresa nació en 2007, o sea, ya lleva un rato. Y en 2018 decidimos cambiarle el nombre para ser más justos con lo que de verdad hacemos, que no es coaching, y la nombramos Proyecto Arquímedes por la idea de la palanca, de la ley de la palanca de Arquímedes, ¿no? De darme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y bueno, pues si a nosotros lo que nos gusta es que la gente mueva el mundo, pues vamos a dedicarnos a crear entusiastamente puntos de apoyo. Entonces, la gestión del cambio es un punto de apoyo muy importante, yo diría que uno que no debes saltarte nunca, pero ahí no acaba todo, evidentemente, pero digamos que como estructura sobre la que añades otros puntos de apoyo, saber cambiar es fundamental. Pero luego, por ejemplo, está saber vender, ¿no? Si tú eres una emprendedora y tienes un negocio, ¿cuántas personas, Robina, tú te debes encontrar esto con relativa frecuencia, si no a diario, te dicen es que yo no me sé vender?
Exacto.
¿No? Es que a mí esa parte no me gusta, es que a mí me molesta, ¿no? Entonces, incluso personas que creen que pueden delegar cosas que no se pueden delegar, como yo siempre explico que un emprendedor, sobre todo los emprendedores digitales, ¿no? Porque a veces nos olvidamos cuando hablamos de emprendeduría en estos foros, solemos hablar de emprendeduría digital. Rara vez es que la persona ha montado una tiendecita de botones en la esquina de su casa, ¿no? Normalmente es que ha montado una web con una marca personal o no personal, que tiene alguna forma de servicio e-commerce o algo parecido, ¿no? Bueno, pues claro, eso es que te lanzas a un mar de nombres y de direcciones y tu primer problema es que te vean, evidentemente, ¿no? Que te encuentren, ¿no? Claro, si las técnicas para dar visibilidad no están adaptadas a quien tú eres, tú puedes llegar a la conclusión de que no te gusta venderte. Claro, pero no te gusta porque de repente te tienes que vestir de payaso cuando no te apetece o tienes que hacer cosas que no te apetecen. O sea, es decir, la entrada a la visibilidad, que es un hecho necesario en el mundo digital, hace que la gente crea que lo que hay detrás, que es un acto fantástico. Yo creo que la venta hay que verla como lo que es, una historia de amor absoluta. O sea, chico encuentra en chica. O sea, la venta es eso que sentimos cuando tú encuentras por fin el ordenador que te apetece, te compras el viaje que querías hacer. O sea, la venta es un celestineo total. O sea, es llevar a una demanda, a un producto, a una respuesta. O sea, es un acto de amor, no es otra cosa. Lo que hace que tenga tan mala prensa es que para entrar en ese mundo y que eso se produzca, aceptamos dejar de ser quienes somos. Aceptamos mentir sobre nuestros abouts, aceptamos fingir no sé qué, aceptamos hacer unas fotos en las que no nos reconocería ni el último de los primos lejanos que tengamos, aceptamos entrar en un postureo que al final te quedas solo ante el miedo a que te descubran. Por eso también hay tantísimo síndrome del impostor. Yo siempre digo, tenemos un vídeo preparado que todavía no lo hemos publicado, pero que lo publicaremos en breve, que habla del síndrome del impostor. Y en él vengo a decir, tengo noticias, no es un síndrome, eres un impostor. Es la única manera de que tengas el síndrome del impostor. Cuando tú te preguntas quién soy yo para hacer esto, la pregunta suele ser nadie. Pero esto es contrario a lo que te suelen decir. Te suelen decir que no, que es que tú vales mucho. No es cierto. La mitad de las veces cuando estás empezando no vales tanto. Ya valdrás, pero no vales tanto. Pero como no queremos empezar de cero, que es lo normal y lógico, porque no nos lo podemos permitir, porque hemos creado una estructura muy cara que ya tenemos que sostener o porque tenemos una edad en la que nos parece que empezar de cero no es decente o lo que sea, pues fingimos que somos quienes no somos, ergo somos unos impostores, sin lugar a dudas. La única manera de que tengas el síndrome del impostor, de verdad, por mucho que los vendedores de Crecepelo te quieran convencer de otra cosa, es que estés siendo un impostor en algo, es que haya postureo, es que no seas quien eres en algo, ¿no? ¿Y por qué no eres quien eres? Porque te han convencido que quien eres no vende. Es como esos programas que te cambian el estilo, porque es que si no tienes el estilo que se supone que todo el mundo espera, no vas a ligar o no vas a tener un trabajo. Tal. Vale, eso no es un problema si te ayudan a encontrar tu estilo. El problema es cuando te ponen el estilo de Pepita, que no tiene nada que ver contigo, que no es sostenible en tu día a día después, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando interviene un consultor en marketing, lo que tiene que hacer es entender que el marketing es una historia de amor maravillosa, que igual que a mí me gusta preguntarle cuando conozco a una pareja y cómo os conocisteis, pues sería fantástico preguntarle a un cliente y tú cómo conociste a este proveedor de servicios, ¿no? Y que lo que viniera de ahí fuera una historia bonita. Entonces, esa es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien para saber si necesita el marketing del ser, es, ¿mis clientes tienen algo bonito que contar cuando dicen ¿y cómo llegó a ti? ¿Y cómo lo conociste? ¿O realmente fue porque me bombardearon con 500 emails y además acepté una oferta de estas que acaba esta misma noche en 3 minutos? Lo digo porque, claro, o sea, ¿tu historia es bonita o le conociste porque apañó el matrimonio a alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, hay muchos indicadores de que Si yo encuentro algo que necesito de verdad y eso que encuentro de verdad hace lo que dice, es decir, no hay ningún impostor. ¿Cuántas veces nos habrá pasado comprar algo por los testimonios? Yo tengo un tema con los testimonios, ahora mismo estoy con el tema de los testimonios. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tú contratas algo por un testimonio, primero que no sabes hasta qué punto es real o no lo es, ¿vale? Y cuando digo real o no lo es, fíjate que hablo de declino en muchas direcciones. Puede no ser real porque la persona no exista ni remotamente, que sería lo más grosero. Pero lo más habitual no es eso, porque lo he estado estudiando y me he dado cuenta. Lo más habitual es que está fuera de contexto. Es una persona que sí ha dicho algo parecido, refiriéndose a otra cosa, o contestando un email de control de calidad o cualquier otra cosa, y eso se saca de contexto, se asocia con un producto que no es, y se convierte en un testimonio que la persona no se atreve a retirar. A veces porque no tiene ni idea de que está puesto ahí. A veces porque, bueno, sí, bueno, yo en realidad tengo una relación más o menos cordial con esta persona o no quiero echármelo en contra, ¿no? O por razones absolutamente deplorables. El caso es que esa persona está ahí validando un hecho con el que muchas veces no tiene conexión, ¿no? Esto me ha pasado a mí y es lo que me ha hecho tener curiosidad por investigar, ¿no? Y te juro que me estoy quedando bastante sorprendida cuando investigo qué hay detrás de lo que la gente dice, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que es eso, es un queda bien.
O los trueques, muchas veces hay trueques también, si me haces un testimonio, pues te voy a dar esto, ¿no? Entonces tampoco es tan lejísimo,
eso,
¿no?
En ese caso ya estamos hablando del puro postureo, ¿no? Pero yo te digo incluso casos, o sea, para mí lo más sangrante es cuando se saca de contexto un testimonio, porque eso es mucho más sutil, es más difícil que la persona se te rebote y te diga, oye, ¿de qué me estás hablando? Otra manera de sacar de contexto un testimonio muy habitual es que tú haces un testimonio de un curso, ese curso cambia, evoluciona y siguen manteniendo tu testimonio como si estuviera grabado en piedra, ¿no? El precio ha subido, los contenidos han cambiado, pero tú sigues ahí testimoniando lo maravilloso de algo cuando en realidad ya no tiene ninguna relación, o sea, los testimonios deberían tener fecha y caducidad. Es decir, oiga, mire, esa persona hizo esto en 2004, y vete tú a saber lo que queda de 2004 ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, a lo que voy es que nos encanta caer en esas trampas, ¿no?
Sí.
¿Pero qué pasa? Cuando una venta se produce así, al final no hay una historia de amor.
No.
Al final hay una historia de desamor, tarde o temprano, ¿no? Por eso para mí es importante que las personas que crean, las mujeres que crean que no se saben vender, entiendan que lo que no quieren es ser quienes no son. Pero que contar historias de cómo chico encuentra a chica y cómo viven felices no le va a molestar a nadie. O sea, es un problema de la calidad del encuentro, Y la calidad del encuentro tiene que partir de que tú no dejes de ser quien eres y que tu cliente no deje de ser quien es. Entonces, claro que funciona explotar sus puntos de dolor, porque es como una llamada, es como Pedro y el Lobo, van a acudir. Pero llega un momento que no te creerán cuando digas algo, ¿no?
Sí,
otro de los problemas que yo veo en esto, y claro, abrimos una línea relacionada con esto, que es una línea que vamos a llamar Born to Shine, nacido para brillar, porque me doy cuenta de que somos víctimas tanto si somos emprendedores como si somos consumidores. O sea, al final, todo aquel que está buscando algo de verdad, porque luego está lo que yo busco así un poquito para no encontrar, ¿no? Que también nos vemos en eso, ¿no? A veces, es decir, compro un libro que no leo, una crema que no me pongo, ¿no? Porque así tranquilizo mi conciencia, pero no tengo ninguna intención real de conseguir este cambio, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos en que las personas realmente buscan algo real, se encuentran con algo que no lo es, porque caen en las trampas que el propio marketing narcisista construye. El marketing narcisista es un marketing de depredación, en el que yo voy a por la presa, no matter what, y le guste o no le guste, y una vez que ya tengo el dinero, pues ya está, ¿no? Creo la trampa, ¿no? Entonces, yo he observado esto en clientes que vienen a mí damnificados, que digo yo, de haber invertido mucho dinero en esos programas y no haber conseguido ni más clientes, ni más ingresos, ni más visibilidad, ni más lo que les han prometido. No lo han conseguido. Pero es que además vienen con la sensación de que es por culpa de ellos o de ellas. Porque no ha aplicado, ¿sabes? Si tú lees las instrucciones de las cremas anticelulíticas, yo cuando las compraba, era muy divertido porque tenías que hacerlo. En sentido ascendente, durante no sé cuántos minutos, de una forma que nadie es capaz de cumplir y por lo tanto al final te queda claro que el problema es el tuyo, ¿no? Otra estafa encubierta del marketing narcisista, que es el más estandarizado, es eso de si no estás satisfecho le devolvemos su dinero. Yo voy a hacer, nosotros en la empresa tenemos vamos a abrir una cosa que le vamos a llamar El Gato Curioso, que va a ser una agencia de investigación colaborativa, la que vamos a pedirle a suscriptores que nos ayuden a investigar un tema, ¿no? Yo quiero investigar qué hay detrás de esas promesas, porque la mayor parte de las veces cuando quieres activar esa devolución te encuentras con que, sí, pero me tienes que haber hecho todos los ejercicios, demostrarme que has hecho no sé qué, o sea, rara vez es, vale, como El Corte Inglés, no te gusta, te lo cambio y punto, ¿no? La mayoría de las veces está puesto con algún tipo de trampa que tienes que haber hecho en tantas fechas, te tienes que haber dado cuenta cuando saben perfectamente que has comprado un producto que probablemente no te mirarás hasta que pase un mes porque no tendrás tiempo, porque lo has comprado así porque había una oferta. Bueno, el caso es que realmente estamos tanto, el marketing del ser te interesa tanto si eres emprendedor y quieres triunfar, como si eres un ciudadano y quieres dejar de gastar dinero en sandeces que no te llevan a nada, que es otra de las maneras de ahorrar de una emprendedora digital. Gasta menos en idioteces y verás cómo tienes mejor presupuesto y para los profesionales o para los servicios o para los cursos que realmente necesitas, ¿no? A los que muchas veces no llegas porque te quedas enganchado en esa parafernalia, ¿no? Por lo tanto, para mí es un tema de acción social el marketing del ser. No es solo orientado al emprendedor, sino a que el consumidor no deje de ser quien es para poder consumir y se dé cuenta de cuando le están tomando el pelo, que es la mayoría de las veces.
Que yo creo que lo sienten, pero muchas veces es eso, ¿eh? Te llama la atención de que hay programas avalados por otro tipo de profesionales y contando también su experiencia y todo, y dices, bueno, si Pepito está aquí y ha hecho esto, decís, bueno, le va a funcionar. Yo he escuchado muchísimo de esos casos. Creo que en cierta medida es un tema de aprendizaje también, o sea que cuando comienzas a emprender tocan mucho ese punto. Yo tengo también trabajo con una coach donde ella me decía, tocan el punto de insuficiencia, ¿no? Que es uno también de los puntos de dolor. Te hace falta esto para triunfar, te hace falta este método, te hace falta como estas herramientas. A mí también, yo por eso me uno a tu causa social, me toca mucho porque pienso que sí, pero bueno, también entiendo que cada uno, yo siempre pienso ahora que tiene que estar muy conectado con tu intuición, de saber si realmente eso es para ti, testearlo bien, profundamente, ver lo que has dicho también. Yo vengo de una profesión contable, entonces también pienso, ¿no? ¿Te hace falta realmente esto? ¿Lo vas a poder implementar? ¿Es algo también que para tu economía, digamos, de empresarial, suma o no suma, ¿no? Y fundamentalmente yo hoy me guío mucho por el profesional, ¿no? O sea, por el propio profesional, o sea, por esa trayectoria, ¿no? No alguien que surgió y porque estaba al lado por Pepito, eso.
Tu situación es privilegiada, o sea, tú piensas que hay que hacer una campaña de divulgación de estos temas porque tú te dedicas y sabes identificar. Es como cuando empiezas a buscar un piso. ¿Vale? La primera vez, cuando lees un anuncio, no entiendes nada de lo que está detrás del anuncio. Si pone en perfectamente, yo qué sé, apto para inversores, tú no entiendes lo que quiere decir. Cuando ya has visto varios pisos y lo has cotejado con los anuncios, ya sabes qué quiere decir, está hecho polvo y salvo que lo quieras reformar, no te molestes en venir a verlo. ¿Sí? Es decir, tú al meterte en un medio, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, al venir tanto damnificado a mi consulta, pues al final dices, perdona, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque yo no tenía ese conocimiento. Entonces te das cuenta, entonces empiezas a analizarlo, pero ni tú ni yo somos el estándar de consumidor, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo que sí que hay que explicarle a la gente de una manera que lo pueda entender, lo que hay detrás, hay que hacer como una traducción, o sea, lo que hay detrás de esto, lo que puede haber detrás de esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque para fiarte de tu instinto tienes que estar muy conectada con tu instinto. Mm. Y no todo el mundo está conectado. Yo diría que la mayoría no lo está porque se ha tomado muchas molestias para narcotizar a su instinto y no escucharle. Y por lo tanto, que le des la solución de siéntelo y demás, a veces es muy peligroso. No, porque realmente, mira, además has dicho esto y me ha venido a la mente una historia real. Hace bastantes años, cuando... se nos acercó a la empresa una chica, que no me acuerdo ahora de su nombre, pero bueno, el caso es que hacía coaching con caballos y era como, bueno, una cosa que en ese momento estaba bastante empezando ya a ser una moda y demás, y quería colaborar con nosotros. Yo no vi en ella, te estoy hablando hace muchos años, ahora 10 años, 12, no sé, hace años. Yo, hablando con ella, no había ninguna señal de alerta que se me activara porque todo me parecía normal. Pero se puso en contacto conmigo un ex marido suyo o una expareja suya que me contó que estaba hablando con una estafadora y me dio datos, me dio documentos, me pidió que le ayudara a localizarla porque no había... Bueno, de repente me di cuenta que había una zona oscura detrás de esa persona muy importante que además me la estaban documentando, no era simplemente alguien hablando mal, no era alguien diciéndome, mira, pasa esto... Entonces yo me presté a seguir en contacto con esa persona para que hubiera una cita y este hombre pudiera por fin localizarla y la policía pudiera actuar. O sea, una cosa como de película. Bueno, en esa cita, acudía otra persona que estaba siendo captada, igual que lo estaba haciendo yo, pero que no se había dado cuenta. Y recuerdo concretamente que yo intentaba que no se involucrara. Y la respuesta que me daba esta persona es que yo me fío de mi intuición. Y a mí me quedó tan claro en aquel contexto en el que yo no podía decirle claramente, oye, cuidado con tu intuición, porque a lo mejor no es tu intuición lo que tú estás escuchando, o a lo mejor tu intuición se ha ido a tomar un café y justo ha llegado esta persona, pero me ha venido esto a la mente, ¿no? O sea, a veces sobrevaloramos nuestra capacidad de escuchar nuestra intuición y no nos damos cuenta de que estamos siendo seducidos. Y claro, eso que nosotros captamos como que mi cuerpo me dice que sí, o mi mente me dice que sí, es un efecto de una seducción. Cuando hablo del marketing narcisista, es porque es un marketing de personas que para ellos lo primero son ellos mismos y los demás son simplemente medios para un fin, pero son altamente seductores. No es un marketing de violencia doméstica, o sea, no es te voy a dar una... No, es seducción, hacerte sentir especial. Entonces, tu intuición puede estar totalmente narcotizada en ese proceso. Por eso creo que es más importante que conozcas los mecanismos, mostrarlos, ¿sabes? Que la gente que estamos dentro y los vemos y los sabemos, digamos, oye, cuidado porque cuando dice esto podría estar pasando esto. Así que tómalo, valóralo y demás, porque De verdad que estamos muy indefensos ante eso. Y lo peor, volviendo a la emprendeduría, es que entonces las personas que quieren emprender y que quieren utilizar el marketing, que como te digo, es un constructor de historias de amor, lo quieren utilizar desde otro lugar, no se ven capaces porque el éxito de los narcisistas les ciega. O sea, decir, no, es que esta persona lo ha logrado y fíjate, está vendiendo, hay gente que tiene la insensatez de compartir cifras de ventas. Digo insensatez porque me gustaría saber si Hacienda lo sabe, porque estoy totalmente convencida que no es lo que declaran, por otro lado, pero esto ya sería otro capítulo, ¿no? La fiscalidad sería otro capítulo, pero bueno. Gente que lo comparte como si eso garantizara que tú vas a lograr eso mismo porque ellos lo hayan logrado. No, si tú no eres como esa persona, no vas a lograr eso mismo haciendo lo mismo. Es un principio básico que hay que comprender. Lo que necesitas es encontrar tu forma de hacer marketing para que efectivamente la gente te vea, para que efectivamente tengas algo que dé respuesta a una demanda, para que efectivamente se cumplan los principios que rigen el marketing, pero que lo rigen sin que tú te tengas que convertir en lo que no eres. Entonces, ojo con fiarte de la intuición, porque muchas veces es una seducción. Es una seducción lo que estás experimentando. Y es una seducción muy bien construida. Las farsas que se construyen en torno al marketing narcisista, tienes que estirar mucho el hilo para ver dónde está la trampa. Están basadas en silogismos, como el que decías. Si esto lo está avalando tal persona y tal persona es una persona que no sé qué, pues esto entonces... ¡No! A lo mejor esa persona ni siquiera lo está avalando, ni siquiera sabe que está ahí como testimonio. O simplemente tiene una amistad con esa persona y no quiere tener un problema o piensa que le va a traer clientes también. Lo que sea, no siempre lo que hay detrás es lo que te están diciendo, ¿no? Porque una persona diga que te quiere ayudar no necesariamente lo quiere hacer. O sea, insisto, el marketing tal y como se agresivo, que se utiliza mayoritariamente y que se enseña mayoritariamente en programas, se lo decía en el podcast al que tú hacías referencia, ¿no? A mi clienta, a Lola, le decía, es que el precio sobredimensionado ya tendría que ser una señal de alerta. Nada puede valer tanto, no es cierto. Pero se pone ese precio, primero porque la gente no tiene vergüenza y segundo porque caemos en la trampa de que todo lo que nos parece muy caro creemos que tiene más valor. Somos nosotros, los consumidores, los que caemos en esa trampa. Exacto. Y la gente se endeuda. Y luego una vez que se han endeudado, le cuesta mucho reconocer que eso no le ha servido porque no tenía contenido. Piensa que es porque no ha hecho tal o cual paso, que otra de las trampas es ponerte una serie de acciones que es imposible que cumplas, o sea, o que es muy improbable, vamos a decirlo así, y luego echarte la culpa a ti porque no las has cumplido. Y así queda a salvo la verdadera estafa. Por eso hablo de un marketing narcisista, y entender las relaciones con los narcisistas te puede ayudar a entender la relación con muchos de tus proveedores de servicios. Y a su vez, darte cuenta si cuando tú dices como emprendedora que no te sabes vender, lo que quieres decir es que no te apetece ser una narcisista sin corazón. Sí. Y entonces a partir de ahí es lo que nos proponemos con el Born to Shine, es ayudarte a que tú de verdad encuentres tu forma. Una forma que sea sostenible y que a lo mejor es la casa del tercer cerdito, a lo mejor no es tan rápida, pero que sea más sólida, ¿no? Que te permita mirarte al espejo y crear una empresa o una marca que no tenga que desaparecer a los 2 años por lo que sea, ¿no?
Ese tema da para mucho, eso es lo que estaba pensando, porque sentí ahora cuando te escuchaba también es que qué bueno la mención del tiempo, ¿no? Porque otra de las grandes mentiras es esto, ¿no? Como que tenemos como que hacerlo todo en un periodo muy corto también, ¿no? O sea, hace su programa, una formación, y es como que en unos 3 meses, en un periodo X, es como que tu negocio ya va a despegar, ¿no? Y vas a ver todos esos resultados, ¿no? Y creo que también eso es otro engaño, ¿no? O sea, al final es no permitirnos, creo que tenemos como que realmente entender que cada uno de nosotros tiene su tiempo, ¿no? El negocio también lo tiene, y ese tiempo respetarlo, ¿no? O sea, respetarlo y no esto, yo creo que es más una mirada hacia adentro que estar tan en el hacia afuera, ¿no?
Uno necesita información y necesita formación. O sea, sí, está claro que hay ahí fuera profesionales que están dando contenidos muy valiosos que a ti te pueden acelerar un proceso de éxito en tu empresa, ¿vale? Es decir, el problema, volvemos a lo mismo, no es el marketing, no es la información, no son los cursos, no son los mentorings, no son los programas. El problema es si tienes detrás a un narcisista o no lo tienes, ¿sí? Claro. Porque eso lo convierte en una simple fachada, que no va a tener resultados, ¿vale? Entonces, es verdad que todos tenemos nuestro tiempo, pero también es verdad que si pones al profesional adecuado en tu camino, ese tiempo se acelera. Es un hecho cierto, eso va a ocurrir. El problema es cuando colocas a alguien que realmente no tiene contenidos con los que ayudarte o no tiene ninguna vocación de ayudarte de verdad y, por lo tanto, solo te está haciendo perder el tiempo sin que tú te des cuenta de que te está haciendo perder el tiempo. Uno puede, uno debe tener en cuenta en qué punto se encuentra. Volvemos a las dimensiones del cambio. No es lo mismo que sea el quinto intento de montar tu empresa, que tiene un nivel de dolor muy alto, que la primera vez que estás mucho más fluido, es mucho más fácil que triunfes sin ayuda, la primera vez que la quinta. En la quinta necesitas ayuda sí o sí, pero porque el dolor no te deja confiar, no te deja tomar decisiones, no te deja distinguir, no te deja, o sea, el dolor actúa como una especie de neblina que no te deja mirar, ¿vale? Por lo tanto, si tú has llegado a ese cambio de una forma ya, digamos, arrastrando los pies, sí que vas a necesitar ayuda, de alguna manera. Por eso es sumamente importante, por eso le llamo acción social, por eso es sumamente importante que sepas escoger a quién te ayuda para que no te tomen el pelo, porque si no, iremos a la sexta vez con más dolor. O sea, seguimos acumulando problemas, ¿no? Pero sí que es cierto que existen multiplicadores de éxito, sí que es cierto que la formación o la información que puede inculcar un experto a través de los medios que sea, a través de un libro, a través de un infoproducto, a través de un curso, de un mentoring, de unas sesiones personalizadas en un one-to-one. Todo eso son formatos para meter un acelerador de éxito. Y eso existe, real, real. Entonces, tú puedes estar en un momento en el que aceptas eso y, por lo tanto, tus tiempos, sean los que sean, que estoy de acuerdo que todos tenemos nuestros tiempos, pero tu tiempo se puede acelerar, porque es un tema de Dream Team. Si tú te montas un Dream Team y cada una de las personas que contratan es excelente en lo que hace y además honesto, que eso es lo menos habitual, pero existe, por supuesto, hay que reivindicar a la gente honesta y hay que empezar a señalar con el dedo a los narcisistas. Este es un movimiento que hay que crear. Tenemos que abochornar a los que deben ser abochornados para que los que no están haciendo eso tengan su espacio. Es parte de del ecosistema que tenemos que corregir porque está pervertido por los propios consumidores que no denuncian los engaños, ¿no? Que caen en la trampa del silencio y una serie de cosas, ¿no? Entonces, no, yo sí que creo que algunas de las promesas son factibles, pero tienen una forma más auténtica, ¿no? No parece que te están vendiendo. O sea, cuanto más se parezca a la solución mágica, única, imprescindible, más posibilidades hay de que no lo sea, ¿no? O sea, en el tono, en la forma de explicártelo, tú puedes detectar cosas, ¿no? Pero sí es importante entender que tus tiempos no tienen por qué ser esos tiempos. Tus tiempos son unos en solitario y otros asistido. Pero esto ocurre en todo, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer una reforma en casa y tengo que aprender el noble arte de la albañilería para hacerla, pues voy a tardar más que si contrato un albañil. Está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, sí, no siempre es una mentira lo que te están contando. El problema es cuando caes en las garras, que es lo más fácil porque son los que primero te salen a la palestra y los primeros, los que tienen mejor SEO y los que, o sea, esos son los primeros que, de hecho, habría que hacer como cuando haces una reforma y el primer agua la dejas correr. Pues yo sugeriría que lo primero que te encuentres lo sueltes, que muy probablemente no es lo mejor, y te vayas a la página 2, a la página 3 de Google a ver qué hay. Lugar, o sea, de verdad, desconfía. El SEO muchas veces no está al servicio de la honestidad, ni muchísimo menos. O sea, no es un buen criterio. O sea, eso sería una cuestión de decir, seguramente esto no está aquí por las razones que me está contando. Es mucho más seguro una recomendación de alguien directo, oculta, es infalible. Eso quiere decir que de verdad hay algo detrás de eso. Otra cosa es que luego a ti te sirva o no, que ya sería la siguiente fase. Pero si a ti te llega algo por recomendación o porque tú has visto algo y, como digo yo en mi página, ¿no?, sientes ese clic interior que dices, esto por aquí, esto me resuena, tienes muchas más posibilidades que si Don Google, con toda su estructura y toda la inversión en expertos en SEO de un narcisista, que seguro que lo es, te pone delante. Entonces, oye, deja correr las primeras, a ver qué pasa. Busca un poquito en otro lugar, a ver qué pasa. O sea, son medidas de prevención, de decir, oye, por si acaso, ¿no?, el anuncio que me salta de Facebook, deséchalo, a ver qué pasa, ¿no? ¿De qué otro lugar te pueden venir? Porque es que vienen de ahí, o sea, vienen de ahí, son los reyes y las reinas del escenario. Claro. Te tienes que aprender a defender porque tú tienes una empresa que quieres sacar adelante y necesitas a los profesionales honestos que sí que puedan acelerar tus tiempos. Y a lo mejor el profesional honesto te dice, hombre, en 3 meses no, pero en 9 sí. O dependerá también de cada caso. Hay negocios que están muy maduros cuando llegan al consultor y hay otros que, Dios mío, tenemos que empezar, que es que no tienes ni logo, ¿no? Vale, pues claro. Oye, pues, lo que tardes, pero aún así, con una buena inversión en un equipo de gente honesta, profesional, que tiene la capacidad de saber hacer muy bien su trabajo, puedes acelerar, por supuesto que puedes acelerar. El problema es que si te gastas tu dinero, que yo siempre les digo a mis clientes cuando me piden consejo, ¿no? Oye, estoy pensando en apuntarme a este programa. Digo, tú pásamelo, yo te lo explico lo que quiere decir lo que pone, ¿no? Y siempre, que de hecho por eso llegué a lo de los testimonios, porque la última vez que una clienta me pidió eso, me miré y vi a una persona que conocía en los testimonios y dije, si yo sé cómo está, si esto no me cuadra con la que hemos logrado, no sé qué, digo, esto no es verdad directamente, ¿no? Entonces inicié una investigación que fue la que me dio la idea de crear el Gato Curioso como agencia de investigación para el antifraude ciudadano, ¿no? Y es que le pregunté y realmente te das cuenta que ese testimonio está desvirtuado, fuera del contexto, movido por todas esas cosas que te contaba, ¿no?
Sí.
Y eso me llevó incluso a ver un testimonio mío en una página que yo no he validado y que es mentira directamente, ¿no? Y dices, qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se usa a las personas para, construir esto, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo le dije, me parece que el programa costaba 3.000 euros, o 4.000, o 5.000, o 6.000, o sea, una animalada directamente. Hemos perdido el Oremus hace rato, ¿no? Y yo le dije, me ayuda a ti, me lo ahorraba. Porque al dinero hay que amarlo. No se le puede estar ahí regalando al primero que pasa por ahí y te saluda y contonea las caderas, ¿no? Tú, tu dinero, si lo tienes o lo puedes pedir, ámalo, caray. Dáselo a personas que realmente te vayan a dar algo a cambio, ¿no? Entonces se reía y digo, mira, algún día me lo agradecerás porque te acabas de ahorrar una pasta. Porque te aseguro que esto no te iba a llevar a donde te dice. Pero tú te ibas a meter en ese bucle de muchas veces los engañados no quieren reconocer que han sido engañados ni ante sí mismos. Entonces te convences de que no, de que en realidad era interesante, ¿no? Y que era útil. ¿Útil en qué medida? En el otro podcast yo hablaba de que yo no les llamo vendedores de humo, les llamo gurús de purpurina, porque parece oro, pero no lo es. Pero, y digo que son, venden pan a precio de salmón noruego. No venden humo, venden pan. O sea, el pan que encontrarías en cualquier libro de marketing. El pan de, o sea, te venden cosas que, vamos, si tú sabes un poco del tema, son ofensivas. Pero te las venden como el gran descubrimiento, como la gran cosa, o te venden contenidos de otro sin el permiso de ese otro, en cuyo caso son traficantes de contenidos de toda la vida, vamos, que esto ha existido siempre, ¿no? Y te lo venden a un precio que no corresponde para nada. O sea, que tú podrías ir a la fuente y comprarlo por 100 euros y acabas de pagar 2.000 por eso, ¿no? O sea, hello. Bueno, esto es lo que está pasando. Está pasando, sí. Y está afectando a la capacidad de acelerar su éxito de muchas emprendedoras digitales. Porque creen, como te decía tu coach, ¿no? Creen que necesitan algo que no tienen y no van desencaminadas a algo seguro que necesitan. El problema es dónde invierto, cómo invierto. Entonces yo como regla de thumb rule, ¿no? O sea, como regla básica diría, si vale más de 1.000 euros, desconfía. De verdad, desconfía. Si vale, si tiene mucha prisa, si tiene mucho bombo, si tiene mucho ego, si el creador dice que ha creado pero no cita fuentes, o sea, hay un montón de indicadores de que no vamos bien, muy claros, ¿no? Entonces, a mí lo que me apetece es empezar a divulgar esas cosas y que cada uno recupere un poco el sentido común, ¿no? A la hora de escoger. Pero esto es grave porque, efectivamente, seguro que necesitas algo. Es lógico, estás empezando en algo, es nuevo, pues hombre, te vendría bien un buen diseñador, te vendría bien un buen experto en marketing, te vendría bien un buen experto en lo que sea, en copywriting, en lo que sea que tú creas que necesitas, porque tú no lo tienes adquirido, ¿no? Y tú te puedes centrar en lo tuyo, en lo que tú realmente quieres hacer. Por eso es tan dramático. Sí. Porque sí, tú tienes tus tiempos, pero a lo mejor tu tiempo natural, sin ayuda, es demasiado largo y abandonas.
Claro. Eso suele pasar. Gloria, y ya para finalizar, te hago la última pregunta, y que es con la que cierro el podcast, y es, ¿qué es para ti ser tu mejor versión?
Para mí la mejor versión es aquella en la que tú no quisieras ser nadie más y estar haciendo nada más. O sea, cuando tú dices, ¡oh, qué guay mi vida!, esa es tu mejor versión. Y todo tu caminar debería ir orientado a tener chispazos de ese momento, ¿no? Yo creo que eso es la realización como persona, cuando dices, qué orgullosa estoy de cómo he resuelto esto, qué contenta estoy de cómo amo a esta persona, qué bonito es mi dormitorio, qué feliz soy con esta amiga, qué bien me sienta esta comida. Cuando tú puedes vivir así, estás en tu mejor versión. Pero yo diría que tu mejor versión es un poco la estrella de Belén, es aquello que persigues hasta que te mueres. O sea, es por eso yo digo que yo soy una mujer en construcción, ¿no? Y suelo poner mujer en obras, disculpen las molestias, porque realmente mi mejor versión is yet to come, ¿no? Todavía no ha llegado y no va a llegar. Y sabremos cuál ha sido mi mejor versión alcanzada, no mi mejor versión soñada, pues el día que me muera y alguien haga un balance. Digo, bueno, a ver, ¿cuál fue el momentazo de la vida de esta mujer? Pero mientras tanto, yo lo que hago es crear un molde en mis aspiraciones que me permita ser cada vez mejor, más... No quisiera ser ninguna otra persona. Esa es la mejor versión. Cuando no te cambiarías por nadie. Y eso ocurre pocas veces, pero cuando ocurre, es un momento de realización. Es lo que yo llamo la chispa de la vida. Esa es la verdadera chispa de la vida, no la Coca-Cola. Esa es la chispa de la vida, ¿no? Cuando dices, me encanta estar aquí haciendo lo que estoy haciendo, viviendo lo que estoy viviendo, incluso si lo que estoy viviendo son dificultades, que eso es posible, aunque parezca mentira, ¿no? Tú puedes estar en una dificultad y crecerte, ¿no? Es lo que hacemos cuando vamos a una feria y nos subimos a una supuesta montaña rusa. Sabemos que va a acabar bien y disfrutamos los obstáculos porque sabemos que va a acabar bien, ¿no? Entonces, tú puedes estar en tu mejor versión y decir, venga, vamos a por un reto, ¿no? Venga, me voy a ver cómo resuelvo esto, ¿no? O sea, las dificultades no son lo que te hace estar en tu peor versión. Es el hecho de, entre otras cosas, no saber gestionar cambios, o creer que la realización personal es un lujo que no está a tu alcance, que es otra cosa que es un error de base, ¿no? Tú has venido a realizarte y ya estás tardando.
Qué bueno. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por todo lo que hemos hablado. Me ha encantado, creo que nos has aportado una visión muy real, muy sincera, como eres tú. Y gracias otra vez por haber estado aquí.
De nada, nos vemos en la próxima.
Adiós. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, iVoox, y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfingsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfingsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.